desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borgia Chaman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes comenzando con noticias, comentarios y otras informaciones y también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias. Estimados radio escuchas, ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias presentadas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias. El vicepresidente Yusuf Kalla asiste a la conmemoración de la Constitución. El presidente del MPR, la Constitución debe estar de acuerdo con las demandas de la época. Se le pidió al gobierno que mapeara la especialización de la región alimentaria del archipiélago. Ahora las noticias en detalle. El vicepresidente Yusuf Kalla asistió a la conmemoración del Día de la Constitución organizada por la Asamblea Consultiva del Pueblo de Indonesia, MPR, por sus siglas en indonesio, en Nusantara 4 del edificio del Parlamento de Senayan, Jakarta, el domingo. El vicepresidente llegó al edificio de Nusantara 4 a las 10 hora local junto con el presidente del MPR indonesio, Zulkifli Hasan, y otros líderes del MPR. En su discurso, Zulkifli dijo que la Constitución continuaría desarrollándose de acuerdo con los desafíos de la vida nacional y estatal. Por lo tanto, continuó, la comprensión de la Constitución existente debe estar de acuerdo con estos cambios. El Día Constitucional se establece cada 18 de agosto como un recordatorio del nacimiento de la Constitución de Indonesia. La Constitución de 1945, que se estableció en una reunión del Comité Preparatorio de Independencia de Indonesia, PPKI, por sus siglas en indonesio. La conmemoración fue estipulada por el Decreto Presidencial número 18-2008. En la conmemoración de este año, el MPR también celebró un seminario nacional con el tema de la evaluación de la implementación de la Constitución de 1945 de la República de Indonesia. El presidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo, MPR, Zulkifli Hasan, cree que la Constitución continuará desarrollándose naturalmente de acuerdo con la dinámica y las necesidades de su comunidad. Eso fue dicho por Yukibli en sus comentarios sobre la conmemoración del Día de la Constitución con el tema Evaluación de la Implementación de la Constitución de 1945 en el edificio de MPR, DPR, DPD de la República de Indonesia, Yakarta, el domingo. Explicó que en el marco de la adaptación a las demandas de la época en 1999 a 2002, el MPR como institución autorizada para enmendar y promulgar la Constitución había implementado reformas a la Constitución indonesia a través de las enmiendas a la Constitución de 1945. Sin embargo, continuó, después de 17 años consecutivos, comenzó a sentir que todavía hay espacios vacíos en la Constitución, dada la implementación de la administración de la vida constitucional, va de la mano con la dinámica del desarrollo comunitario. Además, según él, el éxito de la reforma constitucional no garantiza que lo que desea la Constitución pueda realizarse de inmediato. Se le pide al gobierno que pueda mapear la especialización de las áreas de alimentos o la superioridad de ciertos alimentos en cada región como un esfuerzo para lograr la soberanía alimentaria del pueblo indonesio. Eso fue dicho por el miembro de la Comisión 4 del Parlamento Indonesia, Ibnu Multazam, en un comunicado recibido por la agencia de noticias Antara en Yakarta el sábado. Según Ibnu Multazam, con la especialización de la región alimentaria, en el futuro también se espera que no haya más coerción en las regiones que no pueden producir ciertos productos alimenticios. El político del Partido del Despertar de la Nación, PKB, ejemplificó, por ejemplo, una regencia que no puede producir arroz no debería verse obligada a producir el producto. También recordó que hasta ahora todavía hay un mandato que no se ha cumplido desde la Ley número 18/2012 sobre alimentos, a saber, la formación de la Agencia Nacional de Alimentos, como se informó que se le pidió al gobierno que prestara mucha atención a la estabilidad de los precios de los alimentos, especialmente en medio del fenómeno de la sequía que azotaba a varias regiones y seguía alerta a la posible amenaza de inflación en el futuro. El gobernador de Kalimantan Occidental, Sutarmiji, dijo que Kalimantan Occidental sería la región más favorecida relacionada con la remoción de la capital del estado establecido por el presidente Joko Widodo. Eso fue dicho por Sutarmiji en Pontianak el domingo 18 de agosto 2019. Según él, la reubicación de la capital a Kalimantan fue un muy buen paso dado por el gobierno central. Cuando se ve desde el lado geográfico, la más apropiada como la nueva capital del país es Kalimantan Oriental y Kalimantan Occidental, Kaltim y Kalbar. Sutarmiji dijo que Kalimantan Occidental estaba más cerca de la ciudad capital y Kalimantan Oriental estaba más cerca del este de Indonesia. Sin embargo, Kalimantan Oriental tiene una gran oportunidad para convertirse en la nueva capital del país de Indonesia, considerando que desde el punto de vista de la infraestructura, De hecho, la provincia más oriental de la isla de Kalimantan, Borneo, está mejor preparada que otras regiones. Cientos de personas de varias comunidades, conciencia ambiental, estudiantes y residentes limpiaron la playa de la bahía de Palu en la antigua zona de la mezquita flotante del pueblo urbano de Lere, la ciudad de Palu, Sulawesi Central, a través de la acción Enfrentando el Mar 2.0. organizada por el Ministerio de Asuntos Marítimos y de Pesca, junto con el explorador marítimo del archipiélago y decenas de comunidades de amantes del mar. La actividad, que se realizó el domingo por la mañana, 18 de agosto, y simultáneamente en 74 puntos, incluso en la costa y los ríos en varias regiones de Indonesia, también se celebró para conmemorar el día de la 74ª independencia de la República de Indonesia. El jefe de estación Cuarentena de Pescado, Control de Calidad y Seguridad de Productos Pesqueros de Palu del Ministerio de Asuntos Marítimos y de Pesca, Khoirul Makmun, en su mandato a los participantes en la limpieza de la bahía de Palu el domingo, declaró que la actividad de limpieza de la playa era muy importante, teniendo en cuenta que la basura es un problema para todas las partes y se convirtió en tarea en casi todos los países del mundo. Espera que las actividades que se realizarán a partir de 2018 fomenten el interés y el entusiasmo de la comunidad para mantener la limpieza de la playa y el mar en aras de preservar los recursos marinos para que puedan ser disfrutados por las generaciones futuras. El gobierno, a través del Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Kemendikti, por sus siglas en indonesio, otorgará becas para educación superior o educación terciaria en forma de la Tarjeta Inteligente de Indonesia, KIP por sus siglas en indonesio, para estudiar en 2020. Menristekdikti Muhammad Nasir dijo que anteriormente había 113.000 preceptores de dicha asistencia, pero ahora ha aumentado a 400.000. Reveló esto cuando asistía a la 74ª ceremonia del Día de la Independencia de Indonesia en Serpong, Tangerang del Sur, el sábado 17 de agosto. Según Nasir, se hizo uno de ellos como un paso para desarrollar los recursos humanos, SDM por sus siglas en indonesio, de acuerdo con el enfoque del gobierno para los próximos 5 años. Las últimas noticias. Las fuerzas de paz de la ONU de Indonesia que sirven en el Congo asistieron a una ceremonia para conmemorar el 74º aniversario de la independencia de Indonesia en la Embajada de Indonesia en Pretoria, Sudáfrica. 9 miembros del personal de mantenimiento de la paz de la ONU de Indonesia, incluidas entre ellos 2 personales femeninos, Serda Putri Devi y Sertu Rita Widyawati, asistieron a la ceremonia solemnemente, según un comunicado de la Embajada de Indonesia en Pretoria, recibido el domingo en Jakarta. Con sus boinas azules, los embajadores de paz de la ONU en Indonesia enfatizaron el papel real de Indonesia en el mantenimiento de la paz mundial. la conmemoración de los momentos de proclamación en la Embajada de Indonesia en Pretoria el sábado, dirigida por el embajador de Indonesia en Sudáfrica, Salman Al-Farisi, como inspector ceremonial, y el mayor Aslam Setiawan como comandante ceremonial. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Estimados oyentes, ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es El significado de la independencia. Estimados oyentes, se puede decir que agosto es un mes sagrado para el pueblo indonesio. Hace 74 años, precisamente el 17 de agosto de 1945, el pueblo indonesio declaró su independencia después de más de 350 años de ser colonizado por otras naciones. La independencia que han logrado los guerreros y fundadores de la nación ciertamente no es solo oraciones vacías sin significado. En ella hay una larga historia llena de lucha sin fin. La historia registra que la independencia de Indonesia no se obtuvo fácilmente, especialmente como un regalo. Los guerreros y fundadores de la nación están dispuestos a sacrificar sus vidas y propiedades para lograr la independencia, libres de la ocupación de otras naciones. La independencia se convirtió en uno de los momentos que unió a todos los indonesios. Decenas o incluso cientos de años, el pueblo indonesio luchó por la independencia. Sin embargo, estos esfuerzos fueron menos exitosos porque la lucha llevada a cabo en ese momento era solo regional. El pueblo indonesio no estaba unido. Fue solo después del establecimiento de la organización de Budi Utomo en 1908 y la celebración del segundo Congreso de la Juventud que produjo la promesa de la juventud en 1928, el pueblo indonesio comenzó a comprender el significado de la unidad en aras de la independencia. Ahora, después de 74 años de independencia de Indonesia, la unidad nacional es absolutamente necesaria, especialmente después de las elecciones generales simultáneas en abril de 2019. En ese momento, el pueblo indonesio parecía estar dividido en dos campos debido a las diferencias en la elección de posibles líderes nacionales. Ahora es el momento para que el pueblo indonesio restablezca la unidad. Como dijo el presidente Joko Widodo poco antes del comienzo de la ceremonia de la conmemoración de la proclamación de la independencia de la República de Indonesia en el Palacio Merdeka en Jakarta el sábado 17 de agosto, la integridad del Estado Unitario de la República de Indonesia, NKRI por sus siglas en indonesio, estaba por encima de todo. El presidente Joko Widodo aconsejó no sacrificar el Estado Unitario de la República de Indonesia, NKRI, solo por las diferencias en la elección de regentes, gobernadores o presidentes. Ojalá que en el 74º año de Indonesia, el pueblo indonesio vaya a comprender cada vez más el significado de la unidad para lograr los objetivos, a saber, hacia Indonesia avanzada. Si los predecesores del pueblo indonesia lucharon por la independencia, ahora la nación indonesia lucha para poder mantener y llenar la independencia con un trabajo real por el bien de Indonesia avanzada. Larga vida a la República de Indonesia. Estimados oyentes, así fue el programa del comentario de hoy de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Yakarta. Estimados oyentes, nos volvemos a encontrar en el programa de hoy en la historia, un programa que presenta los acontecimientos que suceden el 19 de agosto de la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Comenzamos hoy en la historia con los acontecimientos del 19 de agosto de 1980. El vuelo 163 de Saudí se estrelló. El vuelo 163 de Saudí es un avión Lockheed L1011 que aterrizó en Riyadh, Arabia Saudita, desde Karachi, Pakistán. Este aterrizaje mató a todos sus pasajeros, totalizando 287 pasajeros y 14 tripulantes. Este accidente aéreo es el más grande en la historia de Arabia Saudita hasta la fecha. Durante el aterrizaje, el avión tuvo un incendio dentro de la carga. El motor número 12 incendió, por lo que algunos pasajeros no pudieron salir del avión. En cuanto a los acontecimientos del 19 de agosto de 2003, una explosión de bomba en la sede de la ONU en Irak. El 19 de agosto de 2003 se produjo un ataque con bomba en el Hotel Canal, ubicado en la ciudad de Bagdad, Irak. La explosión de la bomba mató al menos a 22 personas, incluido el representante especial de las Naciones Unidas ONU en Irak, Sergio Vieira de Mello, e hirió a más de 100 personas. Para conmemorar el incidente, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha designado el 19 de agosto como Día Mundial Humanitario. Concluimos con el 19 de agosto de 2017. Se inauguró la fiesta de los Juegos del Sureste Asiático 2017. Los Juegos del Sureste Asiático de 2017, o los 29 Juegos del Sureste Asiático, se celebraron en Kuala Lumpur, Malasia, del 19 al 31 de agosto de 2017. Un total de 38 ramas de deporte, con 404 números de partidos para los Juegos, se incluyeron en la lista final aprobada por la Federación de Juegos del Sudeste Asiático, SEAGF, por sus siglas en inglés, el 14 de julio de 2016. Malasia como anfitrión se convirtió en el campeón general con un total de 323 medallas ganadas. Después de Malasia, los 5 países más medallistas fueron Tailandia, Vietnam, Singapur e Indonesia. Estimados radioescuchas, así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita, oh, sendiri. Namun
beranjak ke kota yang penuh dengan tanya.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voice.id. La siguiente vamos a continuar con Mi Indonesia.
Mi Indonesia hoy se titula Tres ministerios o instituciones obtuvieron el presupuesto más grande para el proyecto de presupuesto estatal 2020. El Ministerio de Defensa, Kemenhan por sus siglas en indonesio, el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública, PUPR por sus siglas en indonesio, y la Policía de la República de Indonesia, Polri, por sus siglas en indonesio, son los tres ministerios e instituciones que reciben la mayor parte del presupuesto en el proyecto de presupuesto estatal 2020. Así lo dijo la ministra de Finanzas Sri Mulyani en una conferencia de prensa sobre el proyecto de presupuesto estatal 2020 y su nota financiera en Jakarta el viernes. Sri Mulyani explicó que el Ministerio de Defensa, responsable de la Defensa Nacional, recibió la mayor asignación presupuestaria de 127.4 billones de rupias, un 16.2% más en comparación con la proyección presupuestaria de este año de 109.6 billones de rupias. Mientras tanto, el presupuesto del Ministerio de PUPR se asigna a 120.2 billones de rupias y la Policía Nacional de Indonesia sigue a 90.3 billones de rupias. Sri Mulyani razonó que la asignación presupuestaria de la Policía Nacional también estaba relacionada con la necesidad de asegurar elecciones regionales de jefes, o Pilkada por sus siglas en indonesio, simultáneamente en 2020. Mientras tanto, El límite máximo de las instituciones del sector de infraestructura como el Ministerio de PUPR también fue grande porque el gobierno aumentó el presupuesto de infraestructura en un 4.9%. Srimuliani dijo que el gran presupuesto de infraestructura se utilizaría para la construcción de 837 kilómetros de nuevas carreteras, 238 kilómetros de ferrocarriles, 6.9 kilómetros de nuevos puentes y 49 nuevas represas. De las tres instituciones, los siguientes presupuestos más altos son el Ministerio de Religión con un valor de 65.1 billones de rupias, luego el Ministerio de Asuntos Sociales, 92.8 billones de rupias, el Ministerio de Salud, 57.4 billones de rupias, y el Ministerio de Transporte con un valor de 42.7 billones de rupias. Según Srimuliani, el aumento del presupuesto también fue otorgado al Ministerio de Asuntos Sociales en un 9.7% debido a un aumento en el presupuesto de asistencia social proporcionado por el gobierno. El próximo año, el gobierno cambiará la ayuda alimentaria no monetaria, BPNT, por sus siglas en indonesio, a una tarjeta de 9 necesidades básicas que contiene 150 mil rupias por mes, con un presupuesto total de 28.1 billones de rupias, un aumento en comparación con el presupuesto de BPNT de 2019. Anteriormente, el mismo día, en su discurso de entrega del presupuesto y gastos estatales de 2020, RAPBN, por sus siglas en indonesio, dijo el presidente Joko Widodo que el enfoque del RAPBN se dirigió a 5 puntos principales. Primero, fortalecer la calidad de los recursos humanos para crear recursos humanos saludables, inteligentes, calificados y prósperos. En segundo lugar, la aceleración del desarrollo de la infraestructura que apoya la transformación económica. Tercero, fortalecer los programas de protección social para responder a los desafíos demográficos y anticipar el envejecimiento de la población. Cuarto, fortalecer la calidad de la descentralización fiscal para alentar la independencia regional. Quinto, anticipar la incertidumbre global. Estimados radioescuchas, así fue el programa de Mi Indonesia Hoy en Día desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Adiós.
Menghitung hari, detik demi detik, menunggu itu kan menjemukan. Tapi ku sabar menanti jawabmu, jawab cintamu. Jangan kau beri harapan padaku, seperti ingin tapi tak ingin. Yang aku minta tulus hatimu, bukan pura-pura. Jangan pergi dari cintaku, biar saja tetap denganku, biar semua tahu adanya dirimu memang punyaku. Jangan kau beri harapan padaku, seperti ingin tapi tak ingin. Yang aku minta tulus hatimu, bukan pura-pura. Jangan pergi dari cintaku, biar saja tetap denganku, biar semua tahu adanya dirimu memang punyaku. Belum pernah ku jatuh cinta sekeras ini seperti padamu. Jangan sebut aku lelaki bila tak bisa dapatkan engkau. Jangan sebut aku lelaki.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de la belleza de Indonesia. Hoy presentaremos el Museo Siwalima en Maluku. Así que quédense con nosotros solo en la radio de la República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estimados radioescuchas, el Museo de Siwalima es un museo importante que tiene mucha información sobre asuntos relacionados con Maluku y su riqueza natural y cultural. Este museo está ubicado en el área de Taman Makmur, el pueblo del distrito de Nusa Niue, Ambon, Maluku. Fue fundado en 1973. El Museo de Siwalima se encuentra en un lugar exótico porque está en una colina que da directamente a la bahía de Ambon. Estimados oyentes, la palabra Siwalima se toma del idioma local y proviene de dos palabras. La palabra es Ulisiwa, que significa colección de nueve, y Patalima, que significa colección de cinco. Ambas palabras se refieren a nueve reinos que controlaban el sur de Maluku y 5 reinos que controlaban el norte de Maluku. A partir de estas 2 palabras se creó un nuevo significado de Sivalima que representaba la rica historia, naturaleza y cultura de Maluku, la tierra de los reyes. El establecimiento del Museo de Sivalima comenzó desde la ley holandesa que requería que los Países Bajos devolvieran artículos históricos a Maluku en 1970. Muchos de estos elementos históricos están apilados en un depósito y necesitan un lugar para que sean aún más útiles. Luego, encontró una ubicación que alguna vez fue el edificio de la sede de liberación de Irian Occidental y se llamó Ataman Makmur. Este lugar finalmente se convirtió en la ubicación del establecimiento del museo y sirve para exhibir y acomodar artículos históricos de la subvención holandesa. Estimados radioescuchas, desde el centro de la ciudad, la distancia al museo es de solo 5 kilómetros, a los que se llega en solo unos 10 minutos en vehículo motorizado. El Museo de Sivalima es una instalación educativa que es lo suficientemente efectiva para que la generación actual conozca más la vida de Maluku del pasado. Estimados oyentes, así fue la edición de La Belleza de Indonesia sobre el Museo de Sivalima en Maluku. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Nos vemos más tarde.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio.
Felicitaciones por volver a reunirse en el programa Vamos a hablar en indonesio, un programa que presenta vocabulario indonesio y lo guía a conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar en indonesio es una colaboración de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia, con la Agencia de Desarrollo y Orientación Lingüística del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Apa yang biasanya kamu lakukan, o en español significa ¿qué suele hacer? Felicidades por participar. A continuación voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Apa yang biasanya kamu lakukan, ¿qué suele hacer? Tony y la familia de Joko viajan por la playa de Parangtritis. Están charlando en la playa.
Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai?
Berjemur, berenang, bermain voli, dan berselancar. Kalau kamu?
Makan bersama, bermain pasir, dan berenang.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar la frase y vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, apa yang biasanya kamu lakukan, ¿qué suele hacer? Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Biasanya significa en español, por lo general o soler. Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai? Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai? Significa en español, ¿qué suele hacer cuando estás en la playa? Berjemur significa en español tomar el sol. Berenang significa en español nadar. Bermain voli significa en español jugar al voleibol. Berselancar significa en español surfear. Kalau kamu significa en español si usted. Makan bersama significa en español comer juntos. Bermain pasir jugar con arena. Pada akhir minggu significa en español al final de la semana. Ketika libur significa en español cuando son de vacaciones. Ketika di taman significa en español cuando está en el parque. Mengobrol significa en español chatear. Teman significa en español el amigo. En el diálogo escuchó a Dinda preguntar apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai. Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai? Lo que significa que suele hacer cuando está en la playa. Ungkapan apa yang biasanya kamu lakukan? Ungkapan apa yang biasanya kamu lakukan? Que significa la frase lo que suele hacer? Se usa para saber las actividades que una persona suele realizar en un determinado lugar o periodo de tiempo. Los ejemplos de su uso en oraciones son los siguientes. Apa yang biasanya kamu lakukan pada akhir minggu? Apa yang biasanya kamu lakukan pada akhir minggu? Lo que significa que sueles hacer los fines de semana. Apa yang biasanya kamu lakukan ketika libur? Apa yang biasanya kamu lakukan ketika libur? Que significa que sueles hacer cuando estás de vacaciones. Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di taman? Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di taman? Que significa que sueles hacer cuando estás en el parque. Los siguientes son los ejemplos de respuestas a estas preguntas con oraciones completas. Por ejemplo, pada akhir minggu biasanya aku berenang dan bermain voli. Pada akhir minggu biasanya aku berenang dan bermain voli. Lo que significa los fines de semana suelo nadar y jugar al voleibol. Ketika libur biasanya saya berenang dan berselancar. Ketika libur biasanya saya berenang dan berselancar. Lo que significa cuando estoy de vacaciones suelo nadar y surfear. Ketika di taman biasanya aku makan bersama teman dan mengobrol. Ketika di taman biasanya aku makan bersama teman dan mengobrol. Lo que significa cuando estoy en el parque suelo comer con amigos y chatear. Antes de finalizar el programa, vamos a hablar en indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos un ejemplo de la conversación una vez más.
Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai?
Berjemur, berenang, bermain voli, dan berselancar. Kalau kamu?
Makan bersama, bermain pasir, dan berenang.
Así fue el programa Vamos a hablar en indonesio en esta edición. Ojalá que esta pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta la vista. Adiós.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español The Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia. Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voice@voinews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Aman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.